Queremos también invitar, reunir a dos mujeres de dos generaciones y de distinta trayectoria aquí en Euskadi, pero bien conocidas. Una de ellas es Mari Carmen Gallastegui, catedrática de teoría económica. Ya lo saben, fue también consejera de Economía con el lehendakari Garaikoetxea. Mari Carmen Gallastegui, Gabón.
Hola, Gabón.
Y la otra mujer es Irati Jiménez, escritora y periodista. Irati, Gabón.
Kaixo, Gabón.
Lo primero, ¿cómo pasaron ustedes ayer, este 8 de marzo? Mari Carmen.
Pues muy atentas a lo que estaba pasando, ¿no? Porque todas pensábamos que iba a ser un éxito, pero la verdad es que fue mucho más que un éxito, fue impresionante, sí. Fue realmente impresionante. Entonces, yo creo que estuvimos, pues eso, atentas y contentas, porque, bueno, se demostró que mujeres de muchas distintas procedencias, con muchas opiniones distintas, pero bueno, todas juntas, pues pudimos, digámoslo así, hacer un acto que yo creo que va a ser inolvidable, ¿no? Nos vamos a acordar durante muchos, muchos, muchos años.
¿Y a ti?
Pues antes de nada, un saludo a Mari Carmen, porque es una de esas mujeres que se habla tanto de sororidad, que admiro muchísimo por haber estado, entre otras cosas, por haber estado en un lugar en la política tan destacado y tan que pertenece ya a los techos de cristal que han roto generaciones anteriores. Y en segundo lugar, creo, me sumo a lo que ha dicho, ya fue un día muy emocionante y histórico realmente, lo pasé emocionada durante todo el día. Me parecía que iba a ser un éxito las horas anteriores y los días anteriores, pero realmente creo que como les pasó a tantas personas, superó en el mejor sentido de esa palabra mis expectativas.
Mari Carmen, no sé si quieres decir algo a ti después de estas palabras tan bonitas.
Que no sé, que Mara, que ha sido muy amable, que le agradezco muchísimo, que no me lo merezco, pero que muchas gracias.
Pues sí, y la verdad es que nos unimos a las palabras de Irati. Ayer, Mari Carmen, ya en Boulevard nos decías que iba a ser algo histórico. Se barruntaba, desde luego, había un ambiente de que algo iba a pasar, pero también nos decías, ayer se superaron las expectativas, ¿no? No sé qué lectura hacéis ya, 24 horas después, ya digamos en frío, porque ayer en caliente todo era quizá más difícil, de por qué ha arrasado este 8M en el mundo, pero sobre todo aquí en Euskal Herria.
Me imagino que por muchas razones, porque se han hecho las cosas muy bien durante mucho tiempo en muchos sitios, porque la causa es verdaderamente justa y el enemigo, digamos, al que se combate es verdaderamente aborrecible, porque es una lucha transversal e interclasista, como se ha dicho también, que atraviesa las razas, que atraviesa los géneros también, porque el sujeto que está llamado a movilizarse y emanciparse es el sujeto feminista, que componen mujeres, por supuesto, y los hombres también, y todos los que se quieran sumar a esta causa. Y porque, insisto, porque ha habido, yo creo, pues una ola histórica que ha ido creciendo, un movimiento global, una conciencia que ha ido despertando pues en diferentes lugares del mundo. Lo escribí esta mañana en Gala, desde en Hollywood lo hemos visto, pero también hemos visto hace un par de años la Asamblea Nacional Africana prohibía la ablación en todos los países del continente, una decisión histórica. También aquí en Euskal Herria ha habido una gran conciencia de que las cosas eran terriblemente injustas y había que cambiarlas. Y yo creo que es esa ola la que nos trajo hasta el día de ayer.
Mari Carmen, ¿qué lectura hace?
Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Irati. Yo añadiría que, bueno, que creo que los datos han ido confirmando que no íbamos a mejor, ¿no? Que al revés, que cada vez los problemas básicos de los que llevamos hablando últimamente, pues la violencia machista, luego la historia esta de la brecha salarial y el techo del cristal, pues no acaban de ni siquiera de mejorar un poco, ¿no? O sea que íbamos a peor. Entonces, en cuanto a la brecha salarial, por ejemplo, los datos es que son estremecedores. Dices, pero ¿cómo puede ser que en estas alturas del siglo todavía sigamos teniendo las mujeres tantas dificultades para tener un sueldo razonable y al menos igual que el de los hombres si hacemos el mismo trabajo, ¿no? Entonces, y la cuestión es que luego lo analizas y no es que tengamos el mismo distinto sueldo por el mismo trabajo, sino que es que muchas veces estamos en sectores productivos que no rinden igual que otros, ¿no? O sea, no estamos, por ejemplo, si miramos a los datos, pues no estamos en el sector de la construcción, que tampoco queremos estar, pero en el sector industrial tenemos casi todas las, mucho está de las mujeres del trabajo, de las mujeres está en el sector servicios, y claro, los incrementos que hay en los sueldos en el sector servicios, sobre todo en estos últimos, digamos, 8, 9, 10 años, pues han sido muchísimo menores que los que han sido en los otros sectores productivos que han han aguantado mejor y están creciendo más. Uh-huh. Pero además de eso, bueno, pues ahí ganamos medio, en muchos, no en todos, porque yo, por ejemplo, no gano menos que lo que trabajan, que lo que ganan mis colegas que están en la universidad. Nosotros cobramos exactamente igual, pero hay sectores en los que eso no ocurre, ¿no? Pero en general, en España, por ejemplo, las mujeres como media, el 15% menos que los hombres. A mí me parece una barbaridad. Y no disminuye, sigue ahí aumentando. Y luego, bueno, yo creo que todo esto está haciendo que nos olvidemos de que si esa brecha salarial se disminuyera y todas las mujeres pudiéramos tener el mismo tratamiento que tienen los hombres, yo creo que los beneficios que se produciría con eso no serían solo para las mujeres, es que a veces pensamos que eso, pero no, sería para toda la sociedad. O sea, yo creo que la sociedad estaría más cohesionada, que estaría más, bueno, sería mucho más igualitaria. Las pensiones de las mujeres serían, no tendrían por qué estar aguantando situaciones de pobreza, pues habría una menor pobreza. Y luego, yo creo que tampoco nos damos suficientemente cuenta en general que si fuéramos capaces de utilizar bien las capacidades femeninas y los talentos, pues eso podría ser beneficiosos para todo el mundo, en particular para las empresas, ¿no? Y habría mucho menos demandas, menos procesos judiciales. O sea, que no es que estemos pidiendo algo que solo nos va a beneficiar a las mujeres, que estamos pidiendo algo que va a beneficiar a toda la sociedad, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los adultos, a todo el mundo.
De ahí que ahora la petición sea pasar a los hechos, ¿no? Hacer realidad todo lo que ayer estaba formulado como objetivos, como deseos. Irati Jiménez, en ese artículo que hacías mención en Gara, hablabas precisamente también de que el primer problema, el de la brecha salarial, es escandaloso, así que doy por hecho que estás de acuerdo con Mari Carmen, pero también yo creo que es muy interesante, Irati, la idea que publicas, que escribes, que dices que un despertar social exige ahora eficacia política, que hay que hacer mejor política, demostrar que podemos lograr los resultados históricos que exige que este emocionante despertar tenga ese resultado, ¿no?
Yo creo que el mandato social, eso que se llama el mandato social, es clarísimo, no ha podido ser más claro, y ahora toca gestionar tanto, obviamente, al movimiento feminista como, por supuesto, a los partidos políticos y a las instituciones. Yo apuntaba que convendría hacerlo aquí, en mi opinión, en el marco de Euskal Herria, donde mayores posibilidades sociales, institucionales, emancipadoras hay, en mi opinión, y en ese sentido mi deseo, más que mi deseo, mi deseo político es que a esto se le dé una forma, que se establezcan una serie de prioridades en una lucha, desde luego, que será de generaciones, pero una serie de prioridades. Yo apuntaba, como dice Mari Carmen, la brecha salarial, desde luego la conciliación laboral y familiar, que recuerdo que en España, en el Estado español, tenemos todavía 16 semanas solamente de permiso maternal, que es una fecha que, si no recuerdo mal, no ha variado desde la transición, mientras que en otros países, en Suecia, por ejemplo, están en 69 semanas. La OMS pide que nunca se esté por debajo de 24 semanas, con lo cual hay una reclamación muy clara que hacer, pero también en brecha salarial, como decía Mari Carmen, es escandaloso. Desde luego, en violencia de género, creo que ha llegado el momento de volver a repensar la ley que se aprobó durante el gobierno de Zapatero y ver qué alcance ha tenido y cómo podemos ampliarla para que incluya también otra serie de derechos a las hijas, a los hijos y a las mujeres de personas que sufren vínculos con maltrato. Y, por supuesto, a partir de ahí establecer, yo diría, una serie de prioridades en educación, en asistencia social, derechos sanitarios, salud sexual, derechos reproductivos, para poder plantearlos ante las instituciones y convertir esta ola, como habéis dicho, emocionante e histórica, en verdaderamente un avance histórico que de alguna manera también honre pues todas esas genealogías feministas de las que venimos y que han hecho posible el día de ayer.
Es la hora de la política, Mari Carmen, de la política.
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Irati. Si nos conformamos con la manifestación, con la protesta, con juntarnos, con decir que no se puede aguantar lo del techo de cristal, de la violencia machista, la brecha salarial, no basta. Yo creo que además hay cosas evidentes que se pueden ir introduciendo en la agenda política. Por poner un ejemplo, nosotros ya sabemos que el salario mínimo interprofesional, ¿cuál es? ¿No? Pero el que se observa que el salario medio de las mujeres ha sido incluso menos que ese. O sea, si lo comparamos lo que hemos cobrado nosotros, que ha sido, yo ya he dicho antes que en la universidad cobramos igual las mujeres que los hombres, o sea, que aunque me hable en general, no en todos los sectores ocurre lo mismo, ¿no? Eso dejémoslo claro. Pero bueno, que si el salario medio de los hombres son 31.080 por ahí euros al año y en las mujeres son 25.000, es una diferencia sustancial. Y si lo comparamos con el salario mínimo interprofesional, pues ya comprobamos que el porcentaje de mujeres que tienen un salario inferior al mínimo interprofesional es de un 18,2%. ¿Y cuál es el de los hombres, el porcentaje? Un 7,4%. Pues ya tenemos ahí unos datos que está claro que nos indican que hay que intervenir, que esto tiene que entrar en la agenda política, porque es que no es que sea injusto, es que además de injusto, que ya vale, es además absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir nosotras y con la ayuda de los políticos y con quien haga falta, pero ir señalando cosas que se pueden hacer, que son totalmente realistas y que si se hicieran, sería en beneficio de las mujeres y de la sociedad en general. Y entonces, en relación con otro tipo de cosas que no sean la brecha salarial, yo creo que, por ejemplo, lo de la violencia machista y el exceso, ¿no? Pues yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos, el ejemplo ese que nos han dado las mujeres americanas con el Me Too, yo también estoy en contra, yo creo que nos ha venido bien en el sentido de que nos hemos dado cuenta que nuestra cultura igual no estaba suficientemente arraigada como para hacer lo que han hecho las americanas, en el sentido, y me explico. Nosotras yo creo que hemos tenido una educación en el sentido de decirnos, tener cuidado porque si tenéis algún problema con hombres y si les denunciáis o les acusáis o lo tal, van a ser más creíble cualquier cosa que digan los hombres que lo que digamos las mujeres. Entonces, creo que en términos generales hemos sido miedosas a la hora de condenar. Y que este fenómeno que se ha producido en Estados Unidos nos ha hecho entender que no tenemos por qué tener ningún miedo, que a las mujeres nos puede creer exactamente igual que a los hombres cuando hemos sufrido una agresión que tenemos que denunciar. Entonces, eso yo creo que nos puede ayudar en este proceso de no solo quedarnos en protestar, sino además exigir que la ley sea como debe ser, que si hay una evidencia, que se pidan evidencias de las cosas y que además en todo lo que tenga que ver con la brecha salarial, bueno, pues se pongan las reglas que se imponen como en otras circunstancias, ¿no? Cuando en este caso es con salario mínimo interprofesional o con la media del salario femenino frente al masculino, pero que eso se puede arreglar relativamente fácil, no es tan complicado.
Bueno, pues ya ven que esto no ha hecho más que empezar. Mari Carmen Gallastegui, Irati Jiménez, dos mujeres, dos generaciones unidas hoy por el feminismo. Gracias por haber estado en directo esta noche aquí en Radio Euskadi. Un saludo.
Gracias a ti, Euskadi Casco. Agur. Agur, Irati.